Sí, es cierto. Hoy a la mañana hemos presentado una denuncia con el médico que tiene cargo justamente de un sector donde ha fallecido, donde la estaban atendiendo, que es clínica médica, donde estaban atendiendo a la señora Lorena Velázquez. Hoy a la mañana formulamos esta denuncia.
¿En qué consiste la denuncia concretamente? ¿A qué refiere? ¿A qué situaciones refiere que habrían terminado en el fallecimiento de Lorena Velázquez?
Miren, nosotros la denuncia que radicamos es en relación a lo que entendemos, ¿no? Independientemente de lo que surja de esta investigación, habría una omisión de los deberes del funcionario público por parte de las autoridades del hospital y en lo que se, más precisamente a quien tenía a su cargo la evacuación de la paciente, ¿no? Ha salido ya distinto tanto la parte de los profesionales como la parte de la ministro de salud indicando cuál era la situación de esta paciente. Lo cierto, lo concreto es que la paciente se presentó en el hospital el día viernes, ¿sí? El día viernes se presentó con una sintomatología, que era una hemorragia, ¿sí? Cuando el médico que la atiende observa esta hemorragia y fundamentalmente cuando observa que tenía también la forma de esta hemorragia y demás, entonces determina que era conveniente realizar la internación, ¿sí? A lo efecto de poder determinar de qué se trataba esto. Se le hacen los el laboratorio, ¿sí? Donde se indicaba que tenía plaquetas bajas. Eso puede ser múltiples causas. Por eso es que estuvo internada. El día lunes, a primera hora de la mañana, se vuelve a hacer el laboratorio. Y la hematóloga que realiza este laboratorio observa que se trataba de una enfermedad compleja, que tiene una evolución terrible, ¿sí? Que puede suceder en horas, en días, pero el pronóstico es malo. Entonces, ante esta circunstancia y como el tratamiento que es indicado para esta clase de paciente es una, se llama, tiene un nombre complejo, plasmoféresis, se llama el tratamiento que hay que hacerle, y esa máquina que hace eso no está rota, o sea, no funciona, la provincia no puede brindar ese servicio, entonces la profesional con muy buen criterio indica la evacuación y en calidad de urgente. La evacuación es inmediata, no es una derivación que puede suceder en 2 días, 3 días, 5, un mes. No, esto es una evacuación. ¿Por qué? Porque si esta paciente se descompensaba, el resultado era este, el sucedido. Eso lo pidió el día lunes, registrado en la historia clínica.
Sí, lo importante es que todo esto que usted relata está perfectamente apuntado, anotado, asentado en la historia clínica, ¿no?
Asentado en la historia clínica, pero no solamente se quedaron con eso, sino que llamaron por teléfono y dijeron, señores, la paciente llega a complicarse, se muere, porque no hay cómo atenderla, no está la aparatología. Y el día lunes estaba en perfecto estado la paciente, o sea, hemodinámicamente estable, estaba perfecta, hablaba por teléfono, comía, charlaba, o sea, estaba todo perfecto. Si se descompensaba, no había cómo cubrir esta deficiencia, porque la máquina no funcionaba.
Claro, hubo declaraciones contradictorias entre el director del hospital y la ministra de Salud respecto de la situación de esta máquina. E inclusive hasta pretendieron estar confundidos por la existencia de dos aparatos distintos. ¿Qué se ha podido comprobar hasta ahora?
Bueno, eso va a ser un objeto de la investigación, pero lo que hoy se denunció es, señores, esa máquina está el técnico que la sabe operar, está todo, pero no funciona porque no tiene el software que corresponde. O sea, el software es más, hoy el médico daba... el médico a cargo de quien realiza la denuncia nos ejemplificaba en la misma denuncia diciendo, señores, es como que yo tengo una computadora, tengo la computadora, tengo la impresora, tengo los cables, tengo todo. Lo que ocurre es que cuando usted la enchufa, la quiere prender, no le funciona el Windows, o sea que no puede escribir, o sea, nos falta el software.
Sí,
esta máquina, tenemos la máquina, tenemos quien la opera, tenemos todo, pero no está el software.
¿Ha habido intento por reparar la máquina?
Por lo que indicó el profesional médico, hacía un año que estaba esta máquina con todos los expedientes de pedido para repararla, comprar otra, repararla, traer el software, lo que sea para que funcione.
El doctor Julio Torres estamos hablando, ¿no? Que estaba encargado ahí.
Doctor Julio Torres, quien está a cargo del sindicato, pero ajá, no, el doctor que realiza la denuncia, quien está a cargo de medicina de clínica médica, se llama Norberto Fiordomo. ¿Sí?
¿Norberto?
Norberto Fiordomo.
Bueno, bien, definitivamente ¿esto? Entonces la paciente no ha podido ser atendida aquí porque el aparato que servía para que hubiera servido para el tratamiento no funcionaba. Se pidió la evacuación.
Exactamente. El día lunes la paciente se pidió en su historia clínica la evacuación en calidad de urgente. El mismo día lunes se llamó por teléfono a Ushuaia a los efectos de que digan a qué hora se iba la paciente. No se consiguió el día lunes. El día martes, cuando regresan nuevamente los médicos al área y la observan a la paciente, dicen, esta paciente no puede estar acá. Nuevamente se exige en forma inmediata la evacuación de la paciente. El día martes tampoco se le evacúa. El día miércoles a la mañana nuevamente se vuelve a insistir. Es más, la médico hematóloga que el día lunes había pedido la evacuación nuevamente reitera por escrito el carácter desesperante de esta evacuación. Es el mismo día miércoles al mediodía, la paciente se complica. La tratan de sacar y el miércoles a las 4 de la tarde vuelve a hacer otra complicación y fallece como consecuencia de eso. ¿Sí? O sea, usted imagínese que si el día lunes esta paciente era derivada a un centro que tuviera para poder hacerle este tratamiento, tenía muchísimas posibilidades de sobrevida. Los médicos señalaban un 50%. Un 50% de posibilidades de sobrevida es todo, es vida.
Sí, sin ninguna duda, claro. Pero, entonces, como siempre, tomado a tiempo.
Por supuesto, pero usted imagínese que ante una situación de crisis en una enfermedad le dicen tiene un 5%, tiene un 10% de posibilidades. Uno se aferra a ese 5 o 10%. Ahora, si te están diciendo, tengo un 50 es todo, ¿sí? O sea, realmente, y esto es una opinión personal, es malísima la situación del hospital. Y lo que no entiendo es cómo las autoridades médicas no se dan cuenta de esta situación y no se dan cuenta de que está en juego la salud de la población. O sea, cualquiera podemos tener una situación de accidente, de lo que fuese, y no existen los medios necesarios para poder salir de esta situación. O sea, las autoridades deberán poner en remojo, ¿sí? Y ponerse las pilas y darse cuenta que está en juego la salud de la población. O sea, deben, muchachos, o sea, si no funciona el aparato, arréglenlo. Tienen un año. O sea, si el sistema que tienen, el SIGA o no SIGA, no sirve, cámbienlo. Pero compren los instrumentos, arréglenlo, porque está en juego la salud. Y aparte, como le decía hoy a los profesionales, lo dije en otras reuniones anteriores, los profesionales están poniendo en juego su título. Porque si no tienen los instrumentos, si no tienen la aparatología, están poniendo en juego su título, están arriesgando lo que estudiaron toda su vida.
Sí, sí, una mala praxis se paga con el título profesional y con el patrimonio del médico. Sí, y por esto es que han hecho las denuncias correspondientes para prevenir que no ocurriera esta mala praxis. En definitiva, ¿se la puede encuadrar como tal o hay que hablar de una cuestión más compleja?
No, acá mala praxis no hay porque gracias al arriesgado, al arriesgar un diagnóstico sin tener el aparato, se pudo determinar qué grado, qué enfermedad era, qué era lo que padecía la paciente, ¿sí? O sea, se le hizo todo lo que estaba acá al alcance, por eso es que no se habla de praxis, sino de qué es lo que se habla, de omisión de los deberes, o sea, se pidió la evacuación y no se evacuó, ¿sí? Se debía mandar un centro.
¿Se sabe por qué no se tomó la decisión?
Mire, eso va a ser objeto de investigación de por qué. Sinceramente, lo que yo creo, a título mío personal, es que trataban de ver en qué cama, en qué hospital público podían enviarla y se demoraron creyendo en que tenían más tiempo, que era que esto sucedía, podías esperar un tiempo más, porque no puedo creer que en Buenos Aires, si no había hospitales públicos que la pudieran recibir, hospitales privados. O sea, ante la gravedad y la urgencia, se debió arbitrar los medios, ¿no? O sea, eso será la persona responsable de la evacuación, tendrá que acreditar que hizo todo lo que estuvo a su alcance para poder evacuar.
Claro, claro. En definitiva, la denuncia apunta a la burocracia, a los funcionarios, porque da la impresión que toda la preocupación y todo el esfuerzo de los médicos ha chocado contra la burocracia o contra la desidia de algunos que, como usted dice, pensaron que podían hacer tiempo un poco más, hacer la pata ancha, ¿no?
Oscar, lo definiste perfectamente. Es así la situación. Es más, lo que nos decía el médico, empezamos a darle un tratamiento que era diagnosticado hace 20 o 30 años atrás. Ponerle plaqueta, meterle sangre, ponerle sangre, ponerle plaqueta y esperar que vaya evacuando vía a través de la orina, pero así que el mismo cuerpo haga la libere, bueno, son términos técnicos.
Necesitaba un estado.
Cuando si teníamos el aparato, lo hacía el aparato.
Claro,
o sea,
claro.
Volvimos 30 años atrás.
Necesitaba ir a un establecimiento con mayor complejidad.
Necesitaba ir a un establecimiento que tuviera este aparato.
Este aparato, que lo ha tenido el Hospital Regional Río Grande hasta que se rompió.
Lo gracioso es que el hospital lo tiene. O sea, me explico, muchachos, el hospital tiene el aparato, está acá. No tiene el software, nada más que eso. Hace un año que se ha pedido. Lo tendrían que haber arreglado y comprado. Y le escuché el otro día a la ministra que decía, sí, pero de tres personas cada... Bueno, esas tres personas, una se murió. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se sigan muriendo las otras dos que faltan para comprarlo? O sea, una vida vale más que lo que salga el aparato. Si, y para colmo, este aparato sale 500.000 pesos, creo que decía el ministro. O sea, una vida vale 10 veces más, 1000 veces más, o todas las veces más que esos 500.000 pesos.
Sí, por eso dice que no tiene precio.
Más vale, por eso le digo, dice tres de cada tanto. Bueno, ya se murió uno, ¿qué vamos a esperar, que se mueran los otros dos?
Doctor Ibarra, podemos hablar aquí de una situación que hay que extrapolar, que hay que tomar como emblemática de una situación generalizada, verdaderamente difícil, problemática, que tiene que terminar mal e indefectiblemente en algún momento va a terminar mal y terminó de la peor manera. La denuncia, la causa judicial, la instancia judicial que se viene, ¿debería apuntar a eso? ¿Es intención de ustedes no remitirse a un caso particular y a la demanda de la familia, sino a demostrar que hay una situación generalizada de desmanejo, de descontrol en el Hospital Regional Río Grande y en la salud en general?
Sí, hay desidia, negligencia, en todos los sectores. En esta denuncia está circunscrita a este hecho concreto, ¿sí? A esta omisión en este hecho concreto. Pero la semana que viene, una vez que terminemos con toda la documentación y demás, vamos a presentar un amparo por todos los sectores del hospital, ¿no? O sea, te digo, estuve reunido con todos los médicos la semana pasada y en todas las áreas la situación es caótica. O sea, no tienen insumos suficientes para hacer frente. Hoy a una emergencia no hay insumos suficientes para hacer frente. ¿Sí? O sea, viven en el día al día. Hoy podés tener gasas, ¿sí? Hoy podés tener gasas. Mañana no sabés si la tenés, ¿sí? O sea, si hoy tenés una emergencia no sé, un incendio, lo que fue, es un accidente, donde son varias las víctimas, olvídate, no podés ir al hospital, tenés que ir a otro lado, porque no tenés los insumos, no tenés la aparatología necesaria, ¿sí?
Claro, y lo grave es que roto este aparato en el hospital, no hay una alternativa en el ámbito privado, ni en la provincia, ni en gran parte de la Patagonia. Teníamos un hospital equipado de una manera que era envidiable, y sin embargo estamos pagando el carísimo precio a que las cosas se rompan y a nadie le importe, ¿no?
Tenemos un hospital que no es acorde con la población que tenemos. Uh-huh. La cantidad de población, o sea, la cantidad de habitantes que tiene esta ciudad, ¿sí? Ese hospital que tenemos hoy no es acorde, o sea, no cumple las funciones, no es un mero derivador. Hoy por hoy el hospital es un mero derivador. Vos tenés una situación compleja, acá no se puede atender, no tenés el aparato, o no tenés el profesional, o no tenés el insumo, te hace falta lo mínimo. ¿Qué es lo que tiene? Se tiene para la contingencia, o sea, para lo inmediato hoy ya, pero no hay previsión, no hay previsión. Nosotros hace un tiempo interpusimos un amparo por la cuestión de la parte de pediatría, de internación pediátrica, porque no tenían ni agua caliente en ese sector. Bueno, logramos, gracias a la intervención del doctor López Tilly, en un amparo, que la provincia se preocupara y pusiera agua caliente en el sector de internación pediátrica.
¿Podemos hacer un punto acá, doctor? ¿Podemos hacer un punto acá? Porque yo estuve en la asamblea y uno de los profesionales dijo que se había presentado un amparo en el mes de septiembre, 29 de septiembre. No, hace 4 meses atrás, y todavía la justicia no había respondido. ¿Sabe algo de eso o cuánto tiempo tiene el amparo?
No, yo en ese no he intervenido, no desconozco.
¿Cuánto tiene la justicia para un amparo, digamos, para responder?
No, un amparo es una acción inmediata, es una acción urgente como consecuencia de la violación del derecho constitucional. Yo en esto no desconozco, porque no he participado en ese. El que yo le estoy comentando es del año pasado, cuando se inauguró internación pediátrica, que tuvimos que hacer esa presentación porque no es más, saltaba la térmica, así de fácil. Sí. No estaba en la máscara de oxígeno.
Bueno, el juez Héctor Ochoa recorrió el hospital y estaba en una causa de eso, ¿no? De
claro, esa causa donde intervino el doctor Ochoa es de hace 2 meses atrás. Uh-huh. Pero en esa no te podría comentar eso porque no participé.
Está claro, ¿no? Está claro. Pero mire, 2 meses esto, 4 meses un amparo, ahora esto no es de una cosa que ocurrió un día para otro que está pasando.
No, pero por supuesto que no. Por eso que le decía, es en todos los aspectos, en la parte de guardias, en todos los ámbitos del hospital, no se tienen los insumos ni la aparatología necesaria para un hospital de la magnitud de este, ¿sí? O sea, hoy ante una situación de emergencia, el hospital no está preparado. Entonces, vuelvo al principio, negligencia, desidia, desinterés. Bueno, eso es lo característico de esto, es una opinión personal, es lo característico de esta gente que tiene a su cargo la administración de la salud en la provincia.
En su denuncia no se menciona a nadie en particular, doctor. ¿Será el rol de la justicia, tarea de la justicia, dilucidar quiénes son los responsables?
Sí, justamente, no pudimos denunciar una persona en particular porque no sabemos quién era la persona que estaba, quien tenía que aprobar la evacuación, ¿no? O sea, las personas de acá, del hospital de acá, de Río Grande, había realizado el trámite de evacuación, el trámite del expediente, y se lo había requerido a Ushuaia, pero desconozco quién es la persona. Bueno, eso es objeto de ahora de la investigación que va a llevar adelante la Fiscalía.
La solicitud de plazas en los hospitales públicos en Buenos Aires, cuando se decide una derivación o una evacuación, suele ser un trámite telefónico, conversación acerca de la cual uno supone no quedan pruebas. En caso de que se insista en la argucia, en el argumento de que no había cama disponible, ¿hay manera de probar lo contrario?
Sí, por supuesto. Si usted se comunicó a tal y le dijo que no había cama, lo tiene que estar registrado. Y habrá que corroborarlo con ese hospital, que no había cama para esta evacuación. Sí, por supuesto. Uh-huh. Una evacuación dura 6 horas, 8 horas. O sea, el médico pide la evacuación y en 8 horas, como mucho, 6 horas como mucho, el paciente ya no debe estar acá. Sí, porque por eso es una evacuación. Si no, sería una derivación. Si usted tiene una operación de cadera, bueno, la puede hacer mañana, pasado, dentro de una semana, o 15, o un mes, ¿sí? Depende del grado de complejidad. Una evacuación es urgente, ¿sí? Y si se hubiese hecho el día lunes, hoy estaríamos en otra situación.
Bueno, quienes han intervenido alguna vez pueden dar fe de que muchas veces se ha dispuesto una evacuación o una derivación sin tener todavía la cama disponible, y en tanto el avión va en el aire, se termina este trámite, ¿no?
¿Sí?
Evidentemente, si la suerte del paciente, si la vida del paciente depende de esas pocas horas, primero hay que sacar el avión de la isla y después seguir con el trámite. Esto es lo que uno piensa que debería hacerse, y sabemos que se ha hecho más de una vez.
Tener 3 horas de ventaja.
Claro, sacas 3 horas de ventaja.
Imagínese en este caso, si se pidió el lunes y la persona falleció el miércoles a las 4 de la tarde, ¿cuánta ventaja tenía?
¿Sí? Ya. Evidentemente. Escuché un burócrata decir, creo que ayer a la mañana en alguna radio, que él prefería que el paciente estuviera acá y no dando vueltas por la Avenida de Mayo, ¿no? Cada cual tiene sus excusas y sus argumentos, veremos ahora la justicia qué opina al respecto.
Sí, yo lo único que te diría que ese paciente ya no está, se murió.
Claro,
sí. Entonces con eso se te acabó todo el argumento.